Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 en punto, casi de la mañana, son las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de enero del año 2022. Lo peor de esta mañana, como les venimos contando, el incendio en la residencia de mayores de Moncada, es la provincia de Valencia. Es la residencia de mayores que está en la calle Mayor, muy cerca del ayuntamiento, al lado del Instituto de Secundaria Tierno Galván. Se ha producido un incendio, hay 5 personas que han perdido la vida esta noche, esta madrugada, en ese lugar y en ese edificio. Hay 20 personas que están intoxicadas, 3 de ellas en estado grave.
El fuego se ha originado en el primer piso y los residentes los han bajado a la planta baja y estaban todos como en una sala que tenían ellos con sofás. Estaban todos sentados, habían muchos con camas y entonces estaban ahí tumbaditos, habían quedado dormidos. Las trabajadoras de la residencia los han tapado, los tenían súper... Están allí todas súper atentas a lo que puedan necesitar.
La médica Sandra Suescun, trabaja en el centro de salud más próximo a la residencia, nos contó esta madrugada en qué situación estaban los residentes, todos los sacaron de sus habitaciones, cuando ella llegó a ese edificio. Sabemos que el fuego comenzó a medianoche y que los bomberos y Guardia Civil investigando cuál fue la causa, cuál fue el origen. Ampliamos información, Onda Cero Valencia, Eduardo Ureña. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, hablamos de una residencia que tiene capacidad para un centenar de personas, que en el momento del incendio tenía unas 70. El aviso al 112 se ha producido a las 23:20, pero el incendio en ese momento ya estaba fuera de control. Los primeros que han llegado, patrullas de la Guardia Civil, que junto a agentes de la policía local han comenzado a rescatar a los residentes hasta que han llegado los bomberos. Ha sido un desalojo especialmente complicado porque muchos de los internos tienen la movilidad reducida. Como decías, 5 personas muertas. Se teme además por la vida de otras 3. Están hospitalizadas muy graves. La Guardia Civil envía esta mañana al equipo de especialistas en investigación de incendios. Tienen que indagar dónde se declaró ese fuego y cómo se propagó tan rápido. Según las primeras investigaciones, un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal podría haber causado el incendio. Hay declarado en Moncada 3 días de luto, 1 minuto de silencio convocado para las 12 a las puertas del consistorio.
Gracias, Eduardo Ureña. Iremos contando a lo largo de la mañana si se va sabiendo algo más sobre este suceso, que es lo peor, como les digo, de esta mañana. Lo peor y lo mejor, porque lo mejor de esta mañana, que también tenemos buenas noticias que contarles, lo mejor de esta mañana es que la sexta ola de COVID toca techo. Y bendito sea el techo, ¿eh? Siempre es mejor contar que tocamos el techo de una ola, el pico de la curva, que habría dicho el... ¿cómo se llamaba? El Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad. En otros tiempos, digo, siempre será mejor poder decir que hemos tocado techo que tener que seguir diciendo que la tendencia no cambia y que seguimos incremento tras incremento de contagios. Bueno, les venimos explicando que es verdad que el techo ahora mismo es altísimo, o sea, estamos en una incidencia acumulada que nadie jamás previó, estamos en 3.300 por 100.000 habitantes. Fíjese cuando estábamos en 50 por 100.000 y decíamos, a ver si llegamos a los 25 casos por 100.000 y ya nos quedamos ahí, que sería el suelo. 25 por 100.000. Estamos en 3.300, digo, es un señor techo, pero lo bueno de las últimas horas, y suspirábamos por poder contar esta noticia desde hace semanas, así que destaquémosla esta mañana, es que ha bajado la incidencia acumulada en nuestro país, el indicador principal de cada ola de las que hemos tenido, ha bajado la incidencia acumulada en comparación con el día de ayer, la media de los últimos 14 días. Estamos, por tanto, en ese momento que estábamos deseando poder contar, o parece que estamos, o todo indica que estamos, y ponemos la prevención por delante, porque este es el primer día en el que eso ha pasado. Hace falta que se repita unos cuantos días más para poder hablar de que ya es una tendencia sostenida. Pero es verdad, lo veníamos diciendo en este programa, que todos los números apuntaban en esta dirección, ¿no? Hace hoy siete días contaba aquí el matemático de cabecera de Más de Uno, que es Santi García Cremades, que hoy, miércoles, podríamos empezar a contar buenas noticias. De manera que iba a decir bingo, pero bingo sonaría juego de azar y esto no es... Esto es estadística. Esto es puro cálculo matemático. Hace 2 semanas les contábamos aquí, recién iniciado el año, acuérdese, el porqué de empezar a fijarnos en la incidencia acumulada no de los últimos 14 días, sino de los últimos 7 días. ¿Por qué? Porque es siempre ahí donde se percibe el primer indicador, el primer síntoma de que una ola va perdiendo fuerza, de que la velocidad va reduciéndose. Bueno, estado de la cuestión pandémica, por tanto, 19 de enero y en resumen. La incidencia media de nuestro país se reduce ligeramente respecto al día anterior, pero se reduce. Las dos franjas de edad con mayor incidencia siguen siendo los veinteañeros y los cuarentones o cuadragenarios, para que no se enfade Marta García ayer. Hay 19.000 personas hospitalizadas con COVID en nuestro país, 2.200 de ellas están en unidades de cuidados intensivos y, como venimos advirtiendo también estos últimos días, así como lo primero que baja es la incidencia media acumulada de la última semana, lo último que baja, el indicador que más tarde empieza a mejorar, siempre es el de los fallecimientos. Están muriendo en este momento en nuestro país cada día ya más de 100 personas por coronavirus, más de 100. La Organización Mundial de la Salud insiste por su parte, dice: Omicron no es un virus banal. Los recursos sanitarios con que cuentan las naciones son muy desiguales, no todos los países son los mismos y hay enormes diferencias entre países y entre continentes. Y por tanto, dice la OMS, estamos lejos de poder proclamar todavía que la pandemia ya es historia.
Make no mistake. No se equivoquen. Omicron está ocasionando hospitalizaciones y muertes. El virus está circulando mucho más intensamente entre muchas personas que aún son vulnerables. E incluso los casos menos graves están inundando los servicios sanitarios.
La prioridad es la vacunación, dice la OMS. La prioridad no es dejar de contabilizar los contagios. La prioridad es llegar a un porcentaje alto de vacunación en todo el planeta, que es, por ejemplo, en algunos países de África, decía ayer el señor Ghebreyesus, estamos todavía por debajo del 10% de vacunación. Bueno, que encaremos este descenso de la ola, de la sexta ola en nuestro país, es una noticia que van a recibir con alivio los médicos y las enfermeras que andan desfondados, como estamos comprobando estas últimas semanas, y que también es una noticia que levantará el ánimo de los profesionales del turismo, que no terminan de salir del bache en que los metió el coronavirus. Si hay un sector que se ha visto afectado por las restricciones, por las limitaciones a los viajes, por los nuevos requisitos que hay que cumplir para moverse de un país a otro, es el sector turístico. Esta mañana se inaugura en Madrid Fitur, Feria Internacional de Turismo. Para nuestro país, recuperar el músculo turístico en plenitud no es un deseo, es una necesidad que tenemos para afianzar la recuperación económica. Así que bendito sea el techo de la ola también por esto. Recuperación económica que el gobierno tiene todo el día en la boca y que está condicionada a que se despeje el horizonte sanitario. Hay mucho desgarro todavía por remendar, como ayer exponía la Fundación de Estudios de Cáritas. Hoy la sociedad española padece mayor desigualdad y hay más familias en la pobreza y en la exclusión que antes de la pandemia.
La desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 25%. Los que ya eran más vulnerables han sufrido más los despidos.
Ya son 11 millones las personas que se encuentran en el espacio de la exclusión social en España.
2 de cada 10 personas en situación de pobreza severa están beneficiándose del ingreso mínimo vital. 2 de cada 10.
Dado positivo 2 ministras en coronavirus en las últimas horas: Yolanda Díaz, vicepresidenta, la señora Morán, que es la ministra de Ciencia, y ellas mismas se han encargado de informar en Twitter de su situación, del contagio que han sufrido, que padecen, y también de que suspenden durante unos días sus agendas, que esto es pues lo que tienen que hacer, claro, se llama cuarentena obligatoria de 7 días, y es lo que está en vigor en nuestro país. En todo caso, las dos han informado de que van a seguir teletrabajando, ¿no? Ni un día de descanso, que el país así lo demanda. La señora Díaz seguirá teletrabajándose el apoyo de los grupos parlamentarios de Esquerra, de Bildu y del PNV a la reforma laboral, que todavía está ahí pendiente. Estamos, es día 19, o sea, 19 días después de que entrara en vigor la nueva legislación laboral. Lo cierto es que el Congreso de los Diputados todavía no ha podido ni debatir los cambios, ni aprobar, convalidar el decreto del Gobierno. Cosa de las vacaciones parlamentarias, ¿no? ¿El gobierno qué está haciendo? Pues aprovechar este mes para hacer ofertas a sus socios habituales, PNV, Esquerra, Bildu, a cambio del aval a la reforma o el retoque de la reforma. En la brújula dijo el pope de Esquerra Republicana, señor Junqueras, este lunes, acuérdese que si el gobierno no traga, bueno, no lo dice así, pero no traga con lo que ellos están exigiendo, votarán que no a la reforma. Porque tal como está planteada, dice, no reforma nada. Esto sigue como lo que hizo el PP en el 2012. Claro, lo dijo el señor Junqueras con la misma convicción con la que Esquerra siempre ha dicho eso aunque en muchos casos ha acabado apoyando al gobierno, así que está por ver. La portavoz del Ejecutivo, la ministra Rodríguez, Isabel Rodríguez, hizo ayer un, yo creo que un cálido llamamiento, fraternal llamamiento a sus aliados habituales, Esquerra, Bildu, PNV, para que dejen de ponerle peros.
Se lo demandamos, desde luego, a aquellos con los que tenemos más afinidad en otras muchas cuestiones, por cuestión ideológica y de proyecto de país, pero también se lo reclamamos al principal partido de la oposición.
Bueno, para un momento que acabamos de escuchar lo que acabamos de escuchar. Proyecto de país. Dice el gobierno que tiene coincide en el proyecto de país con Esquerra y con Bildu. Que esto sí que es notable, teniendo en cuenta que el proyecto de país de Esquerra, el proyecto de país de Esquerra se llama República Catalana Independizada de España. Esto lo dijo claramente el señor Junqueras, que no han cambiado. Proyecto de país es una España sin Cataluña. Este es el proyecto de país de Esquerra. ¿De verdad coincide en ese proyecto el gobierno? El proyecto de país de Bildu se llama Euskal Herria, la República Vasca Independiente, incluyendo Navarra. Y por supuesto, Estado distinto al Estado español. ¿De verdad coincide en el proyecto de país el gobierno de coalición con Bildu? Pues menudo proyecto de país, entonces. Mire, el proyecto del independentismo, ministra portavoz, con afecto, el proyecto del independentismo es que el país deje de ser un país.
Carlos Alsina, en Onda Cero.